Smart Stereo 101.3.
Decíamos, amigos oyentes de Hanmar 101.3 FM Stereo, que uno de nuestros propósitos es enfatizar en torno de aquellas personas que trabajan, que estudian, que trabajan, que luchan y que a pesar de sus dificultades, sus restricciones en el comienzo de la vida, lograron estudiar, capacitarse y llegar a importantes posiciones y no solamente destacarse en esto, sino que han sido unos colaboradores para que la gente progrese, para que la gente se anime, para que haya un cambio sustancial en la realidad del país. Por eso, a partir de este instante y con base en lo que hablamos el viernes pasado con el doctor Álvaro Enciso, quien fuera director del SENA, vamos, SENA aquí en Villeta, Cundinamarca, vamos a crear esta sección que se llama Forjadores de Semilla, que es justamente lo que queremos es alentar, para no mostrar simplemente, como decía el Papa Francisco, que es una coprología, es un ánimo, la gente comiendo estiércol, le gusta es lo peor, es la actitud siempre para pretender como los basuriegos, buscando simplemente la basura, lo negativo, lo desastroso, el fracaso, la decepción, la desilusión, todo esto. Hay que abrir una ventana y para ese efecto hay que mostrarle a la gente que hay gente que vale la pena y que por esa gente también hay que trabajar para que sean los más idóneos, los más competentes, los más estudiosos, los más honrados quienes gobiernen el país en los diferentes estamentos, en los diferentes estrados del país. Vamos a comenzar este programa en el día de hoy con el profesor José David Restrepo. Es un antioqueño profesional, experto particularmente en matemáticas, pero vamos a hacer que él nos cuente cuál es su perfil y sobre todo qué ha pasado con él en la vida para que encaucemos nuestra visión y observemos cómo se puede de verdad aplaudir lo que es aplaudible y no aplaudir lo que simplemente debería ser un rechazo. José David Restrepo, bienvenido a Hanmar Stereo. Primero que todo, ante el saludo, quisiera que usted nos contara quién es usted en este instante, en este momento, cómo se desempeña.
Muy buenos días para todos y todas. Como mencionaba nuestro presentador, yo soy José David. En la actualidad soy instructor investigador del SENA CDAE. Desde el 2015 estoy acá trabajando con el SENA. Gracias al enlace que hizo mi esposa para que don Álvaro conociera la gestión y el proceso de aula taller que nosotros lideramos en Antioquia desde el 98. Y la idea es que mucha gente de Cundinamarca conozca lo que hacemos, cómo queremos que se generen ambientes de aprendizaje diferentes alrededor de la ciencia y la matemática.
La ciencia y las matemáticas son especialidades complejas, difíciles de aprender, aparentemente. Y particularmente como que se generaliza el concepto de que eso es muy difícil, y salvo algunas personas son las que pudieran acceder a esa información. Pero ¿cómo nace usted, cómo le nace la idea y cómo le descubre que las matemáticas en la ciencia podría ser su escenario? ¿Y qué hace usted para llegar a encauzarse allí?
Cada uno de nosotros a lo largo de la vida se encuentra con seres maravillosos. En mi caso encontré maestros. Yo en el 97 estaba terminando la materia física mecánica con mi maestro Miguel Monsalve. El hombre ya es jubilado de la Nacional. Recién termina la materia, el hombre me ofrece participar en un grupo llamado Matemática y Física Básica para Antioquia. En ese momento yo ingresaba como monitor y nos dedicamos al servicio social educativo, que en esa época Fajardo lideraba el Centro de Ciencia y Tecnología para Antioquia, y ellos nos apoyaban en el sentido de que permitían que tuviésemos los recursos básicos para poder ir a regiones muy alejadas del área metropolitana. Entonces fue así como me vinculé y empecé a viajar a Jardín, en una vereda llamada Verdún, y también en un colegio, digamos, de difícil acercamiento, que fue por los lados de Belencito. Los estudiantes en esa época de ese sector estaban muy afectados por la violencia. No era fácil ingresar. Sin embargo, estuvimos allá 6 meses, se aportó. Y a partir de ahí, pues, para mí fue una opción de vida aprender y continuar con la labor de que lo que se necesita es que la gente vea la matemática y la ciencia como un gran juego.
A José David, al comienzo a ustedes les gustaban las matemáticas o tenía cierta aversión, le era complicada. Me refiero al comienzo de su niñez, antes del encuentro con el profesor, con el maestro del cual nos está hablando.
Cuando en mi niñez, pues me gustaba jugar balón y me gustaba estar subido a los árboles, coger frutas, estar en los charcos. Al comienzo, o sea, antes de tercero de primaria, no me gustaba estudiar. Una profesora que tuve les dijo a mis papás que yo era un ser difícil para el estudio y que...
Un vago mejor.
Que iba a ser un loco que no le iba a gustar el estudio. Y papá y mamá en esa época entonces decidieron tomar la labor personal y fueron ellos los que me enseñaron a leer, a escribir. Y mamá era una enamorada de la matemática y ella empezó a mostrarme ciertos patrones, a enseñarme que la matemática y el estudio era el camino. En esa época yo vivía en El Salvador, en Medellín. Todavía es un barrio popular, es un barrio de... En algunos momentos la violencia genera que puede que nazcan mucho, pero pocos crecen. Sí, entonces, y mamá y papá me indicaron que el estudio era el camino, un camino seguro para aportarle a este país. Desde ese momento, desde cuarto de primaria, me enamoré por el primer puesto en los colegios y desde esa fecha hasta que me graduó ocupé siempre el primer puesto y busqué siempre como estar alrededor de los números, dado que mi mamá con cariño, con amor, me indujo en esa vía.
Ahora, ahí, José David, perdóneme, sí. Pero antes de encontrarse con la orientación, cuando su señora madre asumió la conducción, la motivación de usted, antes, ¿usted qué pensaba? ¿Usted estaba perdido como en el espacio? ¿Cuál era su realidad?
Pues yo, para mí la esencia era estar en la calle jugando, estar con mis amigos, con poco estudio, porque no era como el objetivo en esa época. Muchos de mis amigos en esa época, pues, en la actualidad ya no existen. Ya murieron hace tiempo porque muchos de ellos ingresaron a bandas. No me interesaba el estudio antes de que mi papá y mamá tuvieran en mente que era la herencia que nos iban a dejar, que era el futuro promisorio, que debíamos pensar en una vía distinta a estar vagando en la violencia, estar con los amigos. Y gracias a Dios, pues en la actualidad, a todos mis estudiantes, tanto de colegios como de tecnólogos o técnicos donde voy, les transmito en la medida de lo posible esa magia de que estudiar sí es una opción adecuada.
Bueno, José David, aquí queremos enfatizar mucho, sí, en la lucha que se tiene que librar, sobre todo cuando aparentemente no hay nada, como que si el sol no existiera, sí, como si porque se vive en una oscuridad. Porque ese es el ejemplo que queremos enfatizar para la gente, para que se dé cuenta que, como usted, puede haber muchos más y seguramente se habrían salvado. Usted ha dicho algo doloroso, algo penoso, y es que a compañeritos suyos se perdieron. Sí. Se perdieron porque optaron por la violencia, por las drogas, por tantas cosas que definitivamente le señalaron el final de su propia vida. Cuando usted comienza a recibir la orientación de su mamá y de su papá, de sus padres, ¿cuál es el ambiente que encuentra en el colegio, inicialmente en el comienzo? ¿Era un ambiente favorable o, por el contrario, era hostil? ¿O allí se le estimuló también lo que estaba motivando en la forma inicial su madre?
Siempre... En esa época y en la actualidad, pues, los colegios públicos siempre han estado, digamos, vinculados hacia el bullying, que en la actualidad se llama así, ¿cierto? El hacerse bronca los unos con los otros. En esa época siempre he tenido poco cabello en la cabeza. Mi hermano, el tercero, también. Y debido a que no éramos, antes de que mi mamá y papá tuvieran en mente la seriedad de que el estudio era la opción, pues no ocupamos los primeros lugares. Entonces había bullying, había burla, que, ¿cierto? Por lo general se decía, ¿cierto?, que los personajes de poco cabello eran muy inteligentes y que entonces debían ocupar los primeros puestos. Y entonces había bullying en esa dirección, de no mostrar buenos resultados. Y en alrededor de los profesores, pues, mi papá en esa época ocupaba un puesto de ser rector en el colegio del pueblo, en los colegios de la ciudad, era o coordinador o rector. Y él, pues, a pesar de que no era el rector de la institución, pues le contaban historias de las travesuras que hacía, de que peleaba mucho, de que era muy hiperactivo. Y la gran mayoría de familiares, primos, tías, pues le hacían ver a mi mamá que yo a medida que iba a ir creciendo le iba a generar muchos dolores de cabeza por la poca seriedad que tomaba hacia el estudio. En el 89 pues surge la época de Pablo Escobar y nosotros ya no estamos en El Salvador, sino que ya nos habíamos trasladado para Bello y existían bandas muy peligrosas. Y papá, en medio de la preocupación, pues decide trasladarnos a todos y nos fuimos para Santa Bárbara, que era un pueblo a hora y media de Medellín. Y entonces, debido a la vida de pueblo, a la vida tranquila, y a que papá y mamá se tomaron muy en serio el transmitirnos que la educación era la herencia que nos iban a dejar, pues yo empecé como a asimilar que era el camino. Obviamente no quiere decir que simplemente con diálogo. Había momentos en que papá o mamá castigaban y no era castigo a veces
suaves.
A ver, eran castigos severos por la misma indisciplina que a veces se podría llegar a tener. Cuando llego a quinto de primaria, entonces papá se sentó conmigo a dialogar y la frase que todavía me acuerdo era que si en el colegio iba a seguir indisciplinado, peleando, molestando, porque a pesar de que tenía muy buenas notas, pues mantenía ese carácter de defenderme ante el bullying o de querer seguir siendo amigo, estar en el pueblo. Entonces mantenía como un proceso interesante, pero que para mi papá y mamá era difícil entender cómo criar a un hijo
hiperactivo.
Entonces,
rebelde.
Y en quinto de primaria, pues mi papá se sienta, me dice que ya llega el momento como de portarme como un señor, o que pase lo que pasara en el colegio, iba a ser castigado severamente. Entonces, llego a primero de bachillerato y me encuentro también con el primer amor. Allá tuve la primera novia. Ya empecé como a acoplarme un poquito más a la sociedad, a estar como más serio en ciertos procesos sociales. Y avanzo en el estudio. En octavo que empieza álgebra, el maestro Nelson, que es de matemática, el hombre ve cualidades y en el segundo periodo me dice que ya no va a seguir evaluando, sino que va a que yo lo apoye como monitor. Entonces, él me daba temas para que yo expusiera ante mis compañeros. Y desde ahí, se puede decir que desde octavo, ya de forma racional, de forma consciente, me doy cuenta que la matemática va a ser un camino. Avanzo. Cuando llego a 11, yo les digo a mis papás que quiero ser matemático puro.
Y bueno, papá, pero hay algo sí. hay algo que lo estremece a usted, que dice, bueno, ya, tengo que cambiar. Y ese algo, ¿qué es? Que lo encausa ya, dice, usted encuentra que las matemáticas va a ser la base, su plataforma. ¿Qué lo estremece?
¿Qué me estremece en el momento? Pues yo pienso que me marcó la posibilidad de que me hubieran dado la opción de ser profe. Cuando ya en octavo empecé a dar clases, la casa donde vivíamos en Santa Bárbara, en las noches, cuando ya terminábamos de estudiar en el colegio, los estudiantes, compañeros míos, iban a que yo les explicara. Entonces era ya común que en el patio de la casa, y como no tenía tablero, no tenía dónde explicar, pues yo me sentaba en el centro con un tarro de esos de pintura, y alrededor se ubicaban los compañeros míos, y yo les explicaba los procesos que el profe quería que yo le fuera puntualizando, que le fuera aclarando. Y lo hacíamos sin cobrarles un solo peso, solamente con el ánimo de que ellos entendieran. Yo pienso que esa situación de ayudar, de servir, de ser docente o profe durante un momento, marcó la situación. Y sobre todo porque yo veía que entendían y que mejoraban en sus procesos.
¿Usted se sintió ya útil y que podía ser un ejemplo?
Exacto, en ese momento cuando ya empieza con la seriedad del caso a explicar, a que mucha gente pudiera entender la matemática, pienso yo que ahí fue donde inicialmente ya decidí que mi labor iba a ser docente y que iba a ser matemático. Cuando llego ya a 11, pues mi papá y mamá no querían que fuera matemático puro.
¿Y por qué?
Porque ellos decían que la labor del docente era muy malagradecida, que no se les pagaba bien. Entonces habían muchas contradicciones en ese momento. Entonces, cuando ya decido presentarme a las universidades, me presenté a ingenierías. En esa época yo no conocía bien todas las ingenierías, porque uno sale de bachiller muy novato. Entonces me presenté a Ingeniería de Minas y Metalurgia. Y también me presenté a otras universidades, a Ingeniería de Control en el Politécnico, a la Antioquia, la AFID. Y debido a que saqué buen IFEX, entonces me dieron beca en la AFID y en las otras pasé. Entonces hubo fiesta porque, además de no tener, tenía exceso de opciones. Mis profes, mis papás, decidieron que eligiera la nacional por la fama que tenía en esa época de ser en Antioquia la mejor en ingenierías. Empecé ingeniería de minas y cuando ya estaba en el quinto, me di cuenta que lo que seguía ahí para adelante era poca ciencia. Entonces decidí trasladarme. En esa época surgió ingeniería física, entonces me trasladé. El asunto ahí surgió algo también muy doloroso, porque durante mi carrera en ingeniería de minas no fui mal estudiante, mostré muy buenos resultados, pero para la sociedad, para profes de la misma nacional, para mis papás fue una situación difícil. Sí. Y en esa época el único que me orientó, que me dio consejos sabios, fue el profe Miguel Monsalve.
¿Cuáles eran así puntualmente esos consejos, entre otros?
El consejo que me dio el profe Miguel Monsalve es que lo que uno estudia debe generar pasión, le debe generar ganas de trabajar 12, 14 horas al día, a pesar de que la remuneración no sea muy buena, que ni los papás ni los profes sentían internamente ese llamado, esa necesidad de querer algo que verdaderamente, digamos, le generara esas ganas de seguir investigando y avanzando. Ingeniería de minas es una carrera muy bonita, pero llegó el momento, en el quinto semestre, de tomar decisiones. Más aún, ya estaba en el proyecto de matemática y física básica para Antioquia. Muchos incluso argumentaron que dado a ese proyecto yo tuve como esa necesidad de tomar esa elección. Puede que sí, puede que el estar en ambientes solo de ciencia y matemática y el ver que en esa época y aún en la actualidad mucha gente cada vez se aleja de ambas por lo difícil, porque no la entienden, porque no practican, porque no tienen pasión. Entonces decidí hacer el cambio y eso para mí a nivel social generó muchas dificultades. Pues mis padres llorando me dijeron que yo iba a ser un turista de universidad, me le iba a pasar de universidad en universidad o de carrera en carrera. Obviamente había tristeza porque ya estaba en la mitad de una ingeniería de minas que a nivel económico es muy prometedora, contrario a una ingeniería física que es más ligada hacia lo científico y que no era muy, digamos, muy diciente para ellos. Era una carrera nueva, pero sin embargo, pues en medio de mi rebeldía decidí dar el paso y me trasladé.
Bueno, joder, simplemente queremos, amigos oyentes, porque pudiéramos hablar mucho aquí con José David, pero lo importante es que deben darse ustedes cuenta cómo una persona que aparentemente hubiera estado sin norte, que no le tenía fundamento a la vida, la encontró, y lo más significativo es que eso cobra un papel significativo hoy en favor de la sociedad. José, en este instante, usted ¿para usted qué son las matemáticas y qué siente del papel que está desempeñando y qué está haciendo en ese momento?
Para mí, la matemática y la física, porque esas las que yo me dedico en la actualidad, son mi estilo de vida. Y yo las dos las veo como un gran juego, en el buen sentido de la palabra. Gracias al apoyo de don Álvaro y al enlace que permitió mi esposa, aquí en los 29 municipios que están vinculados al CDAE, nuestro lema siempre ha sido es buscar que la gente, mediante el juego, mediante experimentos sencillos, encuentre formas diferentes de acercarse a ambas, a la física, a la ciencia, porque hay veces se tocan algunos temas de química o de biología, y con la matemática pues buscamos que la gente entienda la búsqueda de patrones, la búsqueda de configuraciones, que la esencia es el pensar, que la esencia no es cuántas fórmulas tengo yo en mi cerebro, sino cómo yo, sin que nadie me lo diga, descubro el patrón o la secuencia, o cómo armar cierta figura. Y a partir de ahí, pues se genera cierta motivación. Hay una frase que mi esposa hace ya algunos tiempos encontró y le gustó mucho, y se llama "Aprender mejora tu autoestima". Y ha sido un proceso maravilloso porque he encontrado que en colegios de aquí de Cundinamarca quieren que nos quedemos más tiempo, o cuando nos vamos y empieza el año siguiente, pues mandan cartas rápidamente para que el curso de fortalecimiento de razonamiento cuantitativo esté desde los primeros días de enero o de febrero para apoyarlos. Y aquí con tecnólogos pues hemos visto gran aceptación, porque ellos ven que la matemática no es simplemente llenar tablerados o saberme todos los casos de factorización o saberme todas las fórmulas, sino que el verdadero maestro es el juego lógico o es el experimento, que hay un misterio que hay que resolver, que el lenguaje matemático permite expresarlo de forma concreta, concisa, pero que la ciencia y con el lenguaje matemático de por medio tienen una filosofía más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Y esa filosofía va ligada al asombro, al misterio, al querer resolver retos por sí mismos, sin que a uno le estén diciendo haga el paso 1, haga el paso 2. Y en esa labor pues he encontrado casos muy maravillosos. Obviamente yo no me mantengo desocupado, por lo general tengo muchas cosas que hacer. Algunos compañeros quisieron que yo los apoyara con con algunos hijos, y surgió así un aula taller propia. El aula taller propia tiene casos muy significativos, estudiantes que pasaron de ser los más malos del salón a ser de los mejores.
Bueno, José David Restrepo, sí. Nos parece excelente su exposición y sobre todo la forma de ilustrar a la gente para encontrarnos en un momento cuando ustedes, amigos oyentes, sobre todo particularmente los que están en el campo, encuentran que hay muchas semillas, y hay muchas semillas que se pierden, se pudren y se dañan y se perdieron. Eso puede aplicarse a una analogía a lo que ocurre con el ser humano. Si José David, que era una semilla formidable, no hubiera tenido el cuidado, la orientación, el amor de sus padres, pues seguramente se habría perdido como se perdieron otros tantos. Eso es una demostración fehaciente de que lo bien orientado, lo bien cuidado, aquello que se le pone, como él mismo lo dice, pasión y amor, da unos magníficos resultados. Es una semilla que afortunadamente fructificó. Ahora, José David, ya para finalizar, porque vamos a hacer un reportaje, estamos esperando una llamada con la directora de la Función Pública para realizar este tema. Ya usted ya produce muchas semillas.
Sí, señor.
Y de esas semillas, ¿qué está dejando? Y sobre todo, ¿qué le produce eso? ¿Qué experimenta? ¿Qué siente? ¿Cómo vive usted?
En la actualidad, yo viajo a varios sitios. En la actualidad estoy viajando a Chaguaní, estoy yendo al colegio de allá. Tenemos tres grupos, 11 rural, noveno y 11 urbano. 11 rural es el más puntual y 11 rural es el más nutrido. La satisfacción que me da es que a pesar de que ellos caminan hora y media, a veces dos horas, pero cuando yo veo que están entendiendo, que están disfrutando, que a pesar de que llevamos cuatro encuentros los martes, a pesar de que ambas partes sentimos que hay un paro de los profes, con justa razón, pero que están interesados en su proceso, que quieren seguir adelante, me genera mucha alegría, y yo digo, se justifica el viaje, se justifica el levantarse temprano. Cuando yo voy al Vino, o cuando voy a Bagasal, o cuando voy a Terán o a otros municipios a compartir un ratico, dos horas, una hora o cuatro horas, dependiendo de los tiempos, y yo veo que la gente me pone cuidado, que la gente se motiva, se entusiasma, resuelve los retos, gana sus premios, porque no se evalúa de 1 a 5, se evalúa con una quimbaya o una galleta o un dulce. Dependiendo de todo eso, entonces la gente encuentra, digamos, otras maneras de acercarse a la matemática y a la ciencia. Entonces la semilla, pienso yo, que se va regando, que en la actualidad no dé frutos inmediatos, pues en mi caso no dio frutos instantáneos, es un proceso de largo aliento. Nosotros en Antioquia tenemos ya estudiantes que iban a la vereda del Verdún o a otras veredas de municipios lejanos de Antioquia, y en la actualidad muchos son ya magíster o doctores o son ingenieros. El caso de Oscar puntual, que publica en Physical Review y apoya en astrofísica, y también fue un campesino de alguna vereda de Antioquia que estuvo por nuestros procesos, y en la actualidad tiene dos postdoctorados, tiene más estudios que cualquiera de nosotros, y publica en astrofísica, y es un motivo para nosotros de alegría, de orgullo, en que el proceso sí va a arrojar buenos resultados. Ojalá fueran todos los que pasaran por nuestros procesos de aula taller, ojalá. Pero sabemos que el contexto social, cultural también influye, y que a veces, entre comillas, la falta de dinero evita que muchos, pero muchos estudiantes de Chaguaní, del Vino, de Bagasal, lleguen a universidades y lleguen a ser grandes profesionales. Pienso yo que ahí también la parte administrativa municipal podría incentivar algunas becas de estudiantes de talentos excepcionales y apoyarlos a que lleguen lejos.
Yasmar Estéreo 101.3, la sabrosura de la radio.